la lucha contra la delincuencia incluye el que todos los políticos miserables que nos han robado vayan a la cárcel. Este fin de semana, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se fue para el aeropuerto, dicho sea de paso, en una silla de ruedas, porque él había dicho que estaba mal de salud, incluso estaba internado en una clínica. Y se fue al aeropuerto pretendiendo salir a los Estados Unidos cuando faltaban horas para que la justicia decidiera si él hiciera lo que estaba pretendiendo hacer, salir del país. ¿Y cuál era la razón por la que estaba en discusión su salida o no del país? Que la fiscalía consideraba que era un riesgo para el proceso el que el señor expresidente se fuera, porque como han hecho otros, había el temor de que se fuera y no regresara. Es decir, no se sometiera a la justicia. Pero el solo hecho de que él tratara de subir a un avión cuando faltaban horas para que se decidiera si podía hacerlo o no, es una señal de su voluntad, ¿no es cierto? Más o menos obvio. O sea, antes de que me impidan salir, me voy, ¿no? Y no me verán la nariz nunca más, ¿no? Y en Estados Unidos, por supuesto, por las relaciones con este país e incluso por haber tenido, y no sé si todavía tiene la nacionalidad norteamericana, se sentiría protegido. Y esto ha puesto en discusión un tema humanitario, ¿no es cierto? La edad de Pedro Pablo Kuczynski. El problema es que él, ya siendo muy mayor, decidió ser candidato a la presidencia y gobernar el país. Y la edad no le impidió en su momento seguir haciendo lo que ha hecho siempre: mezclar la política con sus intereses privados, utilizar la política para sus negocios privados, utilizar los resortes que él ha podido tener, no solo cuando ha sido presidente, sino cuando prácticamente ocurría una situación exitosa en la cual Alejandro Toledo estaba borracho en Palacio de Gobierno o en algún, no sé cómo definirlo, algún lugar poco, digamos, poco apropiado para un presidente de la República, mientras el gobierno lo conducían otros, y entre otros, el más importante era el propio Pedro Pablo Kuczynski, que tomaba decisiones y estaba involucrado en decisiones cuyos secretos no terminamos de conocer hasta el día de hoy, ¿eh? Porque ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que lo que sabemos de lo que pasó en esa época es lo único que ocurrió? Estoy seguro que no sabemos ni la décima parte, y tal vez me quede corto, de cómo se utiliza la función pública para enriquecer patrimonios personales. Es decir, para lo que normalmente llamamos la corrupción, el cobro de comisiones ilegales, la transacción con proveedores, con participantes en licitaciones, con contratistas para levantar comisiones ilegales a cambio del otorgamiento de obras, y no solo el otorgamiento de obras, para, por ejemplo, la emisión de bonos, para, por ejemplo, el negociado de la deuda externa, para montones de cosas que ni nos imaginamos que han ocurrido en todos estos años. Pedro Pablo Kuczynski nos mintió de una manera grosera, poco menos, no conocía a los brasileños. Y su empresa tenía un contrato con los brasileños. O sea, es una cosa así, ya, Dios mío, para no creerlo, ¿no? Para no creerlo. Es decir, cuando tengo que pagar por mis responsabilidades, soy un viejito. Pero cuando tengo que hacer trapacerías, ahí no lo soy. Ahí me olvido de mi edad. ¿No es cierto? Entonces, en algún momento va a haber que tomar una decisión, porque lo más probable, y el propio Pedro Pablo Kuczynski lo sabe, va a ser sentenciado, y ahí entraremos a una discusión sobre qué hacemos con un expresidente sentenciado que tiene una edad muy avanzada. Y si esa condición, lo cual supone el estar enfermo a padecimientos, enfermedades y demás propio de la vejez, no se le debería dar un trato especial, digamos, en consideración que la sentencia la cumpla domiciliariamente, ¿no? Digamos. Pero yo me pregunto, es decir, que yo no sé si se han dado cuenta que pasa todo el tiempo. Le dan prisión preventiva a Keiko Fujimori y es un escándalo nacional, y algunos lo quieren llevar a los terrenos internacionales, el abuso de la prisión preventiva. Pero se habla del abuso que realmente existe, ¿eh?, de la prisión preventiva, porque, o sea, estamos enfrentados a una situación en que el Ministerio Público, el Poder Judicial, celebran que se dictó una prisión preventiva. Oye, una prisión preventiva no es una sentencia. No se ha determinado si esa persona es culpable o inocente. Se han tomado medidas que en determinadas circunstancias son relevantes. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que esa persona en libertad interfiere en el proceso, presione testigo o peor aún se fugue. Y todas esas cosas, fíjense qué casualidad, han ocurrido con los políticos acusados de corrupción, con casi todos. Entonces, pero a lo que voy es a esto. Cada vez que hablamos de la prisión preventiva, nos olvidamos que hay 30.000, 33.000 presos peruanos en prisión preventiva que le importan un comino a los grandes medios, a los abogados, a los opinólogos, que se pudran. ¿Por qué? Porque son gente común, pues no son ni políticos ni empresarios metidos en corrupción. Pero cuando se toca a esta gente, ahí sí salta, ¿no?,
exitosa
la defensa de los derechos humanos y el abuso del mecanismo como el de la prisión preventiva. Ojalá que se acordaran cuando se habla de gente humilde, que además son en muchos casos delincuentes hasta primarios, gente que al final en muchos casos se determinan que no tenían responsabilidad, o si la tenían era menor y que no merecían estar presos, en algunos casos los años que están presos. Igual con lo de la edad, ¿no? A PPK es un hombre mayor. Escúchame, ¿ustedes saben cuántos viejos hay presos en este momento? ¿Ustedes saben la situación del general Hermosa? Para hablar, miren, ustedes saben, general Hermosa es un hombre que no puede atenderse solo y no pudo atenderse solo durante mucho tiempo y nadie se ocupó de él. ¿Alguien le importó? Y hablo de él porque es un caso conocido, porque es un general que tuvo un papel relevante durante el gobierno de Fujimori, pero como él hay un montón de gente de la que nadie se ocupa, que no existen, que son los invisibles y que lamentablemente son muchísimos. Entonces yo creo que esto de Pedro Pablo Kuczynski nos enfrenta a una serie de temas que son en realidad trascendentes. Primero, los procesos tienen que avanzar con la rapidez que necesitamos los peruanos que avancen. Y lo que voy a decir tiene sentido y ustedes me van a entender por qué. Si queremos combatir a la delincuencia, el enfoque, como lo dice todo el mundo, como lo dice el expediente Mariano Santos o el proyecto Mariano Santos para transformar a la policía, como lo dice el estudio que ha hecho el general Félix Murazo, no puede ser, es decir, la guerra contra la delincuencia en el Perú, como lo fue contra la guerra contra Sendero Luminoso, no es simplemente un asunto policial, no se resuelve solo con represión, se resuelve exitosa con una transformación en la sociedad que implique, entre otras cosas, darle a nuestros jóvenes una vida con esperanza, una vida de oportunidades. Es decir, necesitamos que nuestros jóvenes vivan en familias que no sean disfuncionales, y si no son funcionales sus familias, protegerlos. Necesitamos que nuestros chicos crezcan en un mundo en el cual reciben alimentación adecuada, que viven en viviendas que merecen el nombre y no en lugares donde no hay agua, donde en muchos casos, aunque ustedes no lo crean, en el Perú no hay ni luz eléctrica. O jóvenes que tienen que trepar cerros todos los días como sus familias para llegar al lugar donde viven, que se termina siendo su hogar, aunque no merezca el nombre. Que tienen que viajar en el peor transporte probablemente del mundo, que no se pueden enfermar porque estarían expuestos a caer en manos de la peor salud pública de Sudamérica, que reciben una educación que es lamentable en infraestructuras y en lugares donde no hay ni baños, y donde una criatura de 13, 14 años, una mujer, una chica, una niña que empieza a tener la menstruación por su desarrollo, tiene que ir a un baño donde no hay agua. Es decir, eso tenemos que cambiar si queremos que cambie la vida de la gente y que podamos tener de dónde apoyarnos para enfrentarnos a los delincuentes que le ofrecen a nuestros chicos una vida de lujos o una vida mejor de la que tienen metiéndose en el mundo del delito. Eso es importante, eso es lo que nos va a dar estabilidad. No es solo capturamos a tal o cual banda, sino le rompimos la conexión con la sociedad a estos delincuentes para que no puedan reclutar a nuestros chicos, porque nosotros como sociedad le damos una oportunidad mejor de vida a la que pueden darle los delincuentes. Y oportunidades a partir de todo esto, por lo tanto, no solo una vida digna, sino de trabajo, de conquistar sus sueños, de cambiar sus vidas. Pero esto tiene que ir de la mano con otra transformación que hay que producir en el Perú. Que la ley se cumple y quienes violan la ley pagan por eso. Y esta señal tiene que comenzar por mostrarle a nuestros jóvenes que en el país donde los presidentes, los alcaldes, los gobernadores roban, van presos y roban. Les cortamos la mano, por decirlo de manera emblemática, no lo estoy proponiendo por si acaso, aunque a veces provoca, ¿no? Ese mensaje tenemos que darle a los chicos, de que en el Perú no hay impunidad, que si violas la ley, que tienes que cumplir por el bien de todos, porque si no tenemos reglas que respetemos todos, no podemos vivir en sociedad, en armonía, en civilización. Es decir, ese es el mensaje que tenemos que darle y eso nos lleva directamente, aunque ustedes no lo crean, es decir, la lucha contra la delincuencia incluye el que todos los políticos miserables que nos han robado vayan a la cárcel. Después discutiremos si son viejitos o no son viejitos y qué hacemos. Pero esto tiene que ser una prioridad nacional. Y lo que resulta grotesco es que haya gente que celebre o que quiera que se caiga el acuerdo con Odebrecht. Que Lula, y además la derecha peruana celebra que Lula, que es un presidente zurdo, nos esté bloqueando las declaraciones y la colaboración de la justicia brasileña con la peruana para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque su partido está metido en la corrupción con Odebrecht. Por eso, e incluso él mismo. Y lo celebra acá la derecha peruana, que estén boicoteando los procesos anticorrupción para saber qué es lo que los brasileños hicieron acá. Coimeando políticos en todos los niveles, coimearon alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, asesores, es decir, todo tipo de gente. Entonces, si no entendemos esto, que el mensaje que tenemos que darle a la juventud es que en el Perú no hay impunidad, que quienes meten la mano para robarle, porque no le están haciendo daño a una persona. Cuando nos roban por un hospital, están robando la salud y la vida a miles de personas. Cuando nos roban por una carretera, le están robando a millones de personas. Cuando nos roban en una obra de infraestructura, o la sobreprecian, o la demoran, le están robando la vida y el futuro a generaciones enteras. Y eso tienen que pagarlo. Y ese tiene que ser un mensaje muy poderoso. Muy poderoso, porque una de las crisis más profundas que tiene este país es la crisis moral. Porque no solamente hay gente que roba, sino hay gente que pretende seguir pasando en la impunidad. Es decir, que en el Perú sea posible robar y que no te pase nada. Y que no te pase nada. Y se escandalizan, ¿no? Cuando hay delincuentes que a través del sistema de los cuellos blancos, que existe todavía, que con un billete simplemente te reducen la pena o te vas para tu casa con total impunidad, sino que eso está ocurriendo al más alto nivel, o pretenden que ocurra al más alto nivel. Entonces hay que recibir el mensaje. Lo que nos plantea la discusión sobre el tema de Pedro Pablo Kuczynski es mucho más grande que el propio Pedro Pablo Kuczynski. El Perú tiene una profunda crisis exitosa moral, y tenemos que darle a los jóvenes el mensaje de que acá hay que cumplir la ley. Y el que nos roba como funcionario público y nos traiciona, tiene que pagar por eso. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.